tal, ofensiva e increíblemente destructiva. Nadie quiere que le disparen con tomahawks.
Bromea Trump con el miedo que tiene el presidente ruso tras dos horas de conversación telefónica que mantuvieron ayer. Los misiles Tomahawk no son, desde luego, una broma. Volodymyr Zelensky se los va a pedir esta tarde cuando acuda a la Casa Blanca. Trump está eufórico tras el acuerdo de paz en Oriente Próximo y ahora se pone manos a la obra con esa guerra de Ucrania que prometió arreglar en 24 horas cuando llegó el pasado 20 de enero a la Casa Blanca. Rusia es consciente de que esos misiles pueden cambiar el curso de la guerra. Con un alcance de 2.500 kilómetros, Ucrania podría golpear instalaciones militares rusas muy lejos de la frontera de ambos países. No parece que el líder ucraniano salga esta tarde de Washington con los misiles en el maletero. Trump es experto en jugar a dos bandas. Amenaza a Putin con unos misiles que de momento no parece que vaya a vender a Zelensky. El presidente estadounidense está de subidón tras el éxito diplomático que ha supuesto la liberación de los rehenes en manos de Hamas y los primeros pasos hacia una paz que va a ser verdaderamente complicada. Pero la guerra entre Rusia y Ucrania no lo va a tener tan fácil. Israel ha sido y es un aliado fiel de Estados Unidos y eso desde luego facilitaba las cosas. La Rusia de Putin, en perfecta sintonía con China, ha sido y sigue siendo un enemigo de los intereses de Washington. De entrada, Putin y Trump se verán las caras en dos semanas en Budapest, en la Hungría de Viktor Orbán, el amigo europeo de los rusos. La Unión Europea desde Bruselas ya lanzaba mensajes esta mañana de que va a permitir el encuentro que Putin no tiene expresamente prohibida la entrada en territorio europeo. Vamos, que van a hacer la vista gorda. Zelensky también acude crecido hoy a Washington. Varias informaciones cuentan estos días como Rusia, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, está sufriendo escasez de combustible en las gasolineras. Los ataques ucranianos con drones sobre refinerías rusas les están haciendo bastante daño. Zelensky ha dormido, por cierto, esta noche en la residencia que el presidente Trump destina a sus invitados. Las otras dos veces que visitó Estados Unidos, sin embargo, durmió en un hotel. ¿Queda lejano aquel 28 de febrero? ¿Te acuerdas? Aquella primera vez, aquel día en el que los espectadores de todo el planeta pudimos ver la bronca en directo que Trump y su vicepresidente le echaron a un atónito Zelensky, al que culpaban ni más ni menos que de provocar la Tercera Guerra Mundial.
Tú no estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros empiezas a tener cartas.
No estoy jugando a las cartas. Soy el presidente.
Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial. Estás coqueteando con la Tercera Guerra Mundial.
¿De qué estás hablando?
Y lo que estás haciendo es irrespetuoso con este
país. Ya en agosto el encuentro fue pacífico y hoy Trump invita a almorzar al presidente ucraniano. Lo de las formas y la educación no casan con el impetuoso presidente Trump, pero como a todos la historia les juzgará por sus resultados. Dice precisamente Trump que ya lleva 7 u 8 guerras arregladas. Ya serán menos. Mejor quedarnos con un escenario algo más esperanzador, con un mundo mejor con Trump o a pesar de Trump. Están pasando más cosas. Bruselas mantiene el expediente abierto a España por la OPA del BBVA sobre el Sabadell pese al fracaso de la misma. La Comisión Europea sigue adelante con el procedimiento de infracción por las trabas que el gobierno de Pedro Sánchez puso a esta operación bancaria. En la capital comunitaria, en Bruselas, está Olga Rodríguez.
La comisión ha evitado pronunciarse sobre el resultado de la OPA hostil iniciada por el BBVA, pero sí ha dejado claro que el procedimiento abierto contra España continúa. La comisión inició el procedimiento de infracción en relación con determinadas disposiciones de la legislación española que, en nuestra opinión, infringen el derecho de la Unión Europea, ha dicho el portavoz de servicios financieros del Ejecutivo Comunitario, Olof Gill. Bruselas considera que las medidas impuestas por el gobierno vulneran las competencias del Banco Central Europeo y también de las autoridades de competencia. Fuentes comunitarias aseguran que el Ejecutivo español todavía no ha respondido al emplazamiento escrito que envió la comisión. El plazo para hacerlo termina el próximo 29 de octubre.
Silvia Guerrero es la madre de Juan, un chico de 18 años que falleció apuñalado en plena calle en la localidad de Tárrega, en Lleida, el pasado mes de agosto. Una tragedia que además no conoció por las autoridades. Silvia se enteró del asesinato de su hijo por Instagram. Hoy está recogiendo firmas para pedir cambios en la actual ley del menor. El asesino de su hijo tiene 17 años y con la norma actual su condena es sensiblemente más baja que la de los adultos. Su testimonio nos lo ha dejado hoy en Herrera en COPE.
Igual que en prisión hay módulos especiales para los presos, que hubiera un módulo para los menores con las leyes, con la condena de un adulto y las normas de una prisión.
Y este fin de semana vamos a adentrarnos más en el otoño, especialmente desde el domingo se esperan lluvias generalizadas por todo nuestro país con tormentas en el centro y en el este de la península, además de en las Islas Baleares. Las temperaturas de momento van a seguir siendo agradables. Y en los deportes, plantón de los futbolistas de la Liga al partido en Miami. Román Ruiz.
Lo hemos contado en COPE, los capitanes de los clubes han estado negociando esta semana y se plantean realizar un parón en esta jornada 9. Hugo Ballester.
Sí, los jugadores de las 20 plantillas de primera división han dicho basta y se quieren plantar al sentir que la Liga no ha contado con ellos para organizar el partido del próximo 20 de diciembre en Miami entre el Villarreal y el FC Barcelona. Según hemos desvelado en la cadena COPE este mediodía, los futbolistas se sienten ninguneados y si en las próximas horas se ponen de acuerdo los capitanes, habrá plantón de 30 segundos en el comienzo de los partidos, empezando esta misma noche con el Real Oviedo Real Club Deportivo Español.
A las 9, primera prueba con ese encuentro entre Oviedo y Español, los dos clubes implicados, Barcelona y Villarreal, no se han pronunciado oficialmente sobre el plantón, pero sabemos que los jugadores culés le han comunicado al club que participarán en la protesta y desde el entorno del submarino amarillo aseguran que no llevarán a cabo el parón. Por cierto, el Barça ha obtenido la licencia para reabrir el Camp Nou, pero no lo hará hasta que puedan acceder 45.000 aficionados. En la selección española femenina, la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez ha oficializado su primera lista de convocados y la noticia es el regreso de Mapi León y Jenny Hermoso a una convocatoria un año después.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 22 grados y posibilidad de lluvia en el centro. El fin de semana se presenta muy nuboso con posibilidad de lluvia el domingo y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, varios accidentes complican la circulación. Uno en la 2 en Torrejón, sentido salida, y en la A5 en Móstoles, también sentido salida. Otros dos accidentes en la M40, uno en Somosaguas, sentido A6, y otro en Mercamadrid, en la incorporación a la A4. Un accidente más en la M45, en Leganés, sentido 40, y otro en la M50, en San Fernando, circulando hacia la A2. Además, se producen dificultades en todas las salidas de Madrid. Lo más destacado está en la A1, a la altura del circuito del Jarama, y por la A42 en Fuenlabrada, por la M607 en El Goloso y Tres Cantos. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Tenía 14 años y quería ser militar. Era una niña con las ideas muy claras, tanto que incluso su madre Zara ya se estaba moviendo y preguntando por ahí qué hay que hacer para ser militar. Sandra jugaba al fútbol en el equipo Honeyball. Hasta había hecho una prueba con el Sevilla, algo que es bastante curioso en una familia donde era minoría, porque su padre y sus hermanos son muy béticos. Llevaba bien los estudios y tenía tres buenas amigas a las que conocía desde pequeñas. Pero algo pasó hace solo unos meses, porque esas mismas amigas comenzaron a insultarle y a hacerle la vida imposible. Sandra se abrió con su madre, se lo contó a su madre y necesitó de ayuda de un psicólogo desde este pasado verano. Antes de terminar el curso, la madre denunció el acoso de su hija en el colegio hasta en dos ocasiones. Allí, en el centro escolar, el colegio se limitó a separar a Sandra de las tres compañeras que le estaban acosando. El martes, al acabar las clases, Sandra no pasó por casa. Vivía muy cerquita, vivía prácticamente al lado del colegio. Sandra subió a la azotea de su bloque y se arrojó al vacío. Sandra Peña Villar, 14 años, es la última víctima de bullying en España. La memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 recoge hasta 1.196 casos de acoso escolar en nuestro país. Me acompañan esta tarde Paloma Esteban y Fernando Bonete. Paloma, Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy es el relato y es que se te ponen los pelos de punta, ¿eh?
Bueno, absolutamente, ¿no? Es imposible
no emocionarnos y no conmocionarnos, ¿no? Con esto, las imágenes de hoy, que supongo que ahora lo hablaremos, de toda la concentración a las puertas del colegio, y seguramente los padres que nos estén escuchando, las familias con hijos adolescentes, Pilar, con niños, que bueno, pues que muchas veces cuando tienes un mal día o tu hijo o tu hija llega con preocupaciones a casa, bueno, es un tema yo creo que es muy serio y al que me parece muy importante darle espacio y explicar y compartir, ¿no?
Sí, también el momento de preguntarnos, de hacer muchas preguntas.
¿Qué ha fallado? Si se pudo haber evitado, ¿no? Si, la impotencia que se siente.
Si de verdad existen los protocolos, como parece que existen, y hay un protocolo para intentar prevenir el suicidio, pero antes que eso, un protocolo para intentar evitar el acoso escolar, ¿por qué no se aplicaron? Es decir, los protocolos no son un papel y una norma que están ahí para hacer bonito, para dejarnos medio tranquilos y guardarlos en un cajón. Son una serie de normas que están ahí precisamente porque se sabe por otras desgracias ocurridas anteriormente que son necesarios y que hay que aplicar. Y cuando suceden estas cosas, además de preguntarnos por estos protocolos y por las medidas y qué ha fallado, también creo que toda la comunidad educativa debe preguntarse ¿qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a suceder? Porque más allá de que se haya denunciado ese bullying, que los padres insistieran al colegio, me cuesta mucho pensar que el colegio no supiera nada de esto. Porque las cosas que suceden en una clase, en un centro escolar...
Tú eres profesor, Fernando. Si es verdad que de universitarios, todo. Que parece que siempre que hablamos de bullying lo centramos en el colegio o en el instituto.
A todos los niveles
puede llegar. Tú eres profesor, es lo que te iba a decir. Claro. Más o menos conoces a tus alumnos.
Claro, pero...
Y les ves, sobre todo, cuando estás en edades más tempranas, que salen juntos al patio, ves los comportamientos y te llegan informaciones del resto de alumnos también, ¿no?
Te llegan informaciones porque tú las veas directamente en clase, en los pasillos, en el patio de la facultad, porque te lo cuenten los compañeros.
Y porque
los
puedes
tíos
ver
de trabajo,
al propio chaval o
claro,
chavala triste.
Pero incluso porque sus padres te lo cuenten al final a ti si hay un problema muy grave. O sea, hay tantas vías para enterarse y para comunicar un problema que le está sucediendo a ese alumno o esa alumna en un momento dado que me cuesta mucho entender que cualquiera de los profesores en ese centro escolar no lo supiera y finalmente no se corriera la voz entre el claustro docente. Es dificilísimo de entender. La justicia tendrá que dirimir, ¿no? Pero muy difícil.
Fíjate, Fernando, que además en este caso sí que sabemos, lo estaba contando Pilar un poco la historia, ¿no? El hecho de que Sandra efectivamente se había visto en su familia. O sea, quiero decir, independientemente de que tengamos que exigir, y yo creo que tú lo decías y es así, el funcionamiento, la puesta en práctica de todos esos protocolos, ¿no? Cada vez hablamos más de este tipo de situaciones de acoso, pero cuando llega un caso y se produce, claro, hay que revisar lo que ha fallado. En este caso yo creo que es especialmente importante hacer esa revisión porque sí sabemos que se habían producido síntomas, que se habían producido comunicaciones en las que la chavala, en las que Sandra Peña había explicado la situación y además hoy hemos visto, yo creo que a muchas familias de chavales muy enfadadas en cierta manera con el colegio en cuestión por la sensación de que sí que se sabían cosas y no se hizo, no sé si nada, pero desde luego no lo suficiente para quizá haber evitado que esta tragedia llegara, o por lo menos la sensación de que ha habido una respuesta, ¿no? De que realmente es que el centro educativo ha dado una respuesta.
Efectivamente, Paloma, es que si hay un protocolo anti-bullying y no se activa, ¿de qué sirve, no?
Claro.
Algo así se tiene que activar desde la primera sospecha. Tienen que disparar todas las alarmas para que un caso no llegue a una tragedia de esta magnitud.
No, y eso es lo más escandaloso, porque además los hay, y ya los hay muy detallados y muy concretos de todas las acciones que hay que tomar, sobre todo el proceso. No es que exista un vacío en el cual el centro no sepa lo que hacer, además de que el centro pueda tener también su propio protocolo mejorando el existente. Y yo celebro aquí que haya llevado el caso la Consejería de Educación, bueno, Consejería de Desarrollo Educativo, pero se llama la Junta de Andalucía, que haya llevado el caso a la Fiscalía, porque si no se han aplicado estos protocolos y si se demuestra que no se aplicaron cualquiera de estos protocolos, parece algo gravísimo que tiene que tener consecuencias para el centro y también para los que hayan participado, creo que también hay que plantearlo en este problemón, porque ya tienen una cierta edad, ¿eh?
Una concentración de padres y alumnos del Colegio Irlandesas de Loreto esta mañana ha recordado a Sandra. Copa Sevilla, Yolanda Guirado, muy buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, Pilar.
Un altar improvisado junto al colegio recuerda a Sandra, ¿no? Ha estado la familia en esta concentración también.
Pues sí, Pilar, justo al lado del colegio, en la puerta de la casa de Sandra, hemos visto esta mañana unas velas en el suelo, también unas flores blancas en recuerdo a esta niña que se quitaba la vida esta semana. A las 9 de la mañana, justo a la hora a la que Sandra tendría que haber entrado en clase, justo a esa hora, sus padres y también su hermano han bajado a la calle y hayan recibido el cariño, el apoyo de otros padres y de otros vecinos que les decían que no estaban solos. La verdad es que hemos vivido unos momentos llenos de muchísima emoción, prácticamente no podíamos hablar de la emoción contenida que había en esos momentos. La madre de Sandra llevaba puesta la camiseta de la niña, la camiseta del equipo de fútbol donde Sandra jugaba, ese equipo de fútbol que le dio tantísimas alegrías, y se abrazaba a su otro hijo, buscaba consuelo también en su marido. Han sido, como os digo, unos momentos, bueno, pues llenos de muchísima emoción. El tío de Sandra, el hermano de la madre de Sandra, sí ha podido sacar fuerzas, las ha sacado, bueno, pues de donde no las había, y nos ha contado que Sandra llevaba un año, Pilar, sufriendo acoso escolar.
Empezó hace aproximadamente un año y ya te digo, y este verano fue cuando ya por ella, porque ya al principio no quería, ya este verano pues decidió recibir ayuda.
La familia de Sandra ha decidido, por todo ello, emprender acciones legales contra el colegio, contra el centro donde estudiaba Sandra. El tío de Sandra nos ha dicho que el centro sabía lo que estaba pasando porque precisamente su hermana, la madre de Sandra, fue ella precisamente quien fue a hablar con el centro, quien lo comunicó, pero que la respuesta del centro, bueno, pues fue cambiar a las niñas de clase y que no coincidieran.
El mismo profesorado no ha recibido nunca una comunicación de que esa denuncia se haya presentado. Bueno, la única medida que hay, pero más que medida, fue una petición que realizó mi hermana al centro, que fue de que cuando iniciara el curso que no coincidieran en la misma aula. Es lo que han hecho, que no coincidieran en la misma aula.
O sea, es lo único que hicieron, cambiar a las chavalas que no coincidan. Ah, como se llevan mal, pues ala, las cambiamos, ya está. Y no activan el protocolo. Me llama la atención cuando lo que nos está contando nuestra compañera Yolanda Guirado es que la familia hizo todo lo que hay que hacer. Denunciar al centro, en este caso fue la tía, la que fue a decir, oye, que mi sobrina está pasando por todo eso. Escucharon a su hija, creyeron a su hija, la llevaron a un psicólogo y el centro no activó el protocolo.
Y aún encima, si te descuidas, puede que hasta castigar a la víctima, ¿no? La cambio de clase, para que no esté con la clase a la que pertenecía y no pueda darse el riesgo. Pero sigue existiendo ese riesgo y siguen estando ahí, porque los
y jóvenes... Y no da el qué, o no avisa a los profesores.
Claro, y no solo se encuentran en el aula, además, los chavales, también en el patio y fuera de las aulas, al final van a tener contacto. Es que es una medida totalmente insuficiente.
Es demoledor, y además os digo una cosa, como dice Pilar... Una cosa es que se puedan tomar decisiones, ¿no? Es decir, un cambio de clase. Yo coincido contigo, Fernando, que incluso se puede percibir como un castigo porque quizá las personas que tengan que salir de la clase habitual son las que están generando este acoso, ¿no? O sea, pero yo sí creo que aquí, además de que la Junta lo haya llevado a la Fiscalía, hay que llegar hasta el final, por lo que estáis diciendo. Si se demuestra que el centro educativo no activó los protocolos y en realidad hizo unas decisiones que a mí me parece minimizar incluso el problema, o sea, aquí se van a tener que dirimir responsabilidades y yo creo que a todos los niveles del centro educativo.
Bueno, es que es tremendo, tremendo de verdad lo que ha pasado. Esta mañana, Yolanda, volvemos contigo, ha recogido testimonios de padres y alumnos indignados porque no se ha hecho lo suficiente, ¿no? En este caso, ni en otros anteriores parece ser.
Bueno, es que nos hemos quedado, la verdad, realmente asombrados porque hemos estado hablando con algunos padres, algunas madres, y son testimonios durísimos porque hay madres, por ejemplo, esta que vamos a escuchar ahora, que ella no ha querido dar su nombre, pero nos cuenta que sus dos hijas y su sobrina, o sea, tres miembros de su familia, sufrieron acoso en el colegio por parte de otras compañeras y que lo más llamativo de todo es que no hicieron nada.
Que no saben gestionar cuando hay un problema de bullying, no lo saben gestionar. Parece que el problema es de la niña. Es que no es problema ni de que la niña ni que sea gorda, ni delgada, ni guapa, ni fea. Es que ya ves. O sea que no, que es que da igual, que cuando le ponen el ojo a una, van por ella.
Y no es la única madre que hoy ha denunciado en los micrófonos de COPE Andalucía.
Lo que se dice siempre, no pasa nada. Son cosas de crío. Y las cosas de crío pasan de castaño oscuro, hasta que llega lo que llega. En mi caso, mi hija, la chica amenaza... que si iban a pegarle una paliza, que si no sé qué, la rinconaban atrás. Fue muy mal, mala experiencia, la verdad.
Lo de cosas crío se decía antiguamente, ¿no?
Claro, y es que ya no son tan críos. Y no son tan críos, efectivamente. Tienen una edad que ya no son para ser tan críos.
Y es una chica que llevaba un año denunciando un acoso, que ha tenido que recurrir al psicólogo que lo estaba pasando mal. Yolanda, ¿dejó Sandra alguna nota, algo que explicara qué pasó y por qué estas niñas que le acosaban y a las que conocía desde pequeñita empezaron a... a molestarla, a insultarla, a increparla, a acosarla.
Pues Pilar, por el momento no ha trascendido que Sandra dejara ninguna carta de despedida, ninguna nota a su familia. Su tío esta mañana no nos ha dicho nada a los medios de comunicación. Lo que sí sabemos es que ella nunca había intentado suicidarse y su tío, el tío de Sandra, hoy nos ha contado cómo era ella.
Era maravillosa, la verdad. Y no es porque sea su tío. Es que, yo qué sé, una niña alegre, siempre feliz. Es que lo he estado diciendo antes también. Yo creo que quien no lo supiera, yo creo que no se le pasa por la cabeza por lo que podía estar pasando. Porque es una niña que siempre un beso, siempre una sonrisa, siempre un abrazo. Su deporte, su furbo, que nos faltaba el furbo, el Betis. Es que era espectacular, la verdad. Sí.
Pues la pregunta es, Yolanda, si va a tomar medidas la Junta de Andalucía ante este caso.
Pues sí, después de este trágico suceso, la Junta de Andalucía puso en marcha el protocolo y ha recabado toda la información en el centro. Ha concluido que llevará el caso a la Fiscalía, como comentabais hace unos minutos, para iniciar esa investigación y también que van a abrir un expediente al centro porque no se aplicaron los protocolos. Carmen Castillo, la consejera de Desarrollo Educativo, ha mandado un mensaje a los padres de los niños acosadores y también a esos menores que acosan a otros compañeros. Desde luego, no ha podido ser más tajante.
Que estamos hablando de adolescentes, pero son adolescentes mayores de 14 años, que pueden tener responsabilidad, porque con 14 años, y aquí hay alumnos y alumnas que me están escuchando, sabemos muy bien lo que hacemos. Las familias de esos adolescentes que presuntamente, porque no lo sabemos hasta que no terminen las averiguaciones, pudieran haber participado en una situación, en este centro o en cualquier centro de Andalucía o de cualquier sitio, que recuerden que muchas veces nuestros hijos se equivocan y hay que decirles, nos equivocamos.
Y Pilar, permíteme que recoja el guante a esa reflexión que hacíais sobre, bueno, pues que al final cuando hay un caso de acoso escolar parece que la solución más fácil es cambiar a los niños de clase y ya está, ¿no? En COPE Andalucía esta semana hemos estado hablando con expertos en el tema y nos dicen que lamentablemente esto ocurre mucho. Escuchamos a Enrique Pérez, él es presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Las cifras son devastadoras.
En 9 de cada 10 casos, el niño o la niña que maltrata no tiene consecuencias. Y la persona que se marcha del colegio porque choca contra todas las barreras administrativas, educativas que hay en contra de la víctima y de los progenitores, es el que se acaba cambiando de colegio. Ya sé que suena duro decirlo, pero esa es la realidad.
Es terrible, ¿eh? 9 de cada 10 casos, los acosadores o las acosadoras se quedan, bueno, pues... Sin castigo alguno y al final es la víctima la que se tiene que marchar del centro, que por otro lado yo es lo que haría directamente, sacaría a mi hijo de ese centro escolar y lo llevaría, pero es algo que tampoco es tan sencillo. Yolanda Guirado, compañera, COPE Sevilla, gracias.
Gracias, Pilar.
¿Y con qué confianza, ¿no? El resto de padres pues continúan en ese centro escolar o a lo mejor pues otros casos que estaban denunciando también madres que escuchábamos que nos ponía ahora mismo Yolanda Guirado, que dicen es que mi hijo o mi hija también no ha llegado a este punto, pero sí ha sufrido un caso de acoso y en el centro no han hecho nada. ¿Con qué confianza sigues mandando a tu hijo a ese centro escolar?
Con muy poca o ninguna, porque cuando antes decía, me refería al concepto de comunidad educativa, la comunidad educativa no solo son los profesores o el personal del centro, son también las familias que integran de manera efectiva esa comunidad educativa. Y cuando traicionas la confianza, que es uno de los valores más importantes, el sitio en el que además estudian tus hijos, ¿no?, y pasan casi una mayor parte del día tus hijos, es muy difícil poder volver a llevarlos al día siguiente. Y cuando digo, y cuando me refería antes a que los docentes, me cuesta mucho creer que no supieran nada, más allá de que lo sabían porque la familia fue a denunciar y se había prolongado durante un año, pero incluso si eso no hubiera existido, me cuesta mucho pensar que no lo supieran, también habría que añadir, porque son parte de esta comunidad educativa, habría que añadir que me cuesta mucho pensar que las familias de los acosadores no sabían que sus hijos estaban acosando a esa persona. Y me gustaría saber, y ojalá, por esto digo que me alegraba de que la consejería haya llevado este caso a la Fiscalía, me encantaría que las diligencias siguieran adelante para que finalmente haya también responsabilidades hasta el último nivel, que no solo es el centro escolar, también hay que comprobar hasta qué punto esos jóvenes que ya no son tan niños, como decíamos antes, al final son también responsables, al igual que sus familias, de lo que ha ocurrido.
Bueno, 14 años hay una responsabilidad, bueno, ya, ¿eh, Paloma?
Claro. Hombre, claro, es lo que estamos diciendo, que efectivamente no son niños, ya son adolescentes, que seguramente tengan capacidad de ir, de venir, de salir, aunque sea con siempre con el permiso de tus padres, pero Pilar, que efectivamente son ya adolescentes. Yo creo que el caso es gravísimo. Yo sí confío. Creo que es un tema que, además de ser muy grave, ha tenido un final muy trágico, porque hemos escuchado a familias que, por eso creo que también el caso es tan demoledor, porque da la impresión de que, por las denuncias que contaban hoy a la compañera de Andalucía, Pilar, las familias a las puertas del colegio, que se han producido otros casos que, aunque no hayan terminado en una tragedia de estas dimensiones...
Sí, pero que el colegio ha mirado para otro lado.
Pero el colegio ha mirado para otro lado con otros casos en los que hay más madres y padres que están diciendo que sus chavales han sufrido bullying o han sufrido algún tipo de acoso. Por lo tanto, yo no veo otro camino que esas diligencias lleguen hasta el final. Ya digo, creo que es esencial que se tomen responsabilidades, porque no puede ser que las familias convivan con el miedo de no confiar en el lugar donde dejan a sus hijos.
Bueno, pues es una noticia que nos ha sobrecogido a todos y de la que vamos a seguir muy pendientes, esa investigación que se ha abierto ya, y a ver en qué acaba todo esto. Por cierto, Fernando Paloma, otra de las noticias del día, ya sabéis cuál es, ha fracasado la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell en el Banco Catalán. Lo han celebrado esta mañana a pesar de que sus acciones han bajado un 6% y las del BBVA han subido casi un 10%. Esto no sé si tiene lógica o no. El presidente de la entidad, Josep Buliu, hablaba así a un grupo de trabajadores en la sede central de la entidad en Barcelona.
Con todo vuestro esfuerzo, pues nos ha dado esta enorme victoria que os agradezco de todo corazón y que nos agradecemos todos a todos porque es muy, muy especial. ¡Viva el Banco de Sabadell!
Bueno, eufóricos, ¿eh? Fíjate cómo lo estaban celebrando en el Sabadell, pese a que, como decíamos hoy, las acciones están cayendo. ¿Qué valoración hacéis de esta no OPA?
Bueno, me ha hecho gracia esta contradicción de la bolsa, de que efectivamente sube el perdedor y baja el... sube el perdedor y al
y
final...
Baja el ganador.
El ganador, ¿no? Al revés de lo que ha sucedido. Bueno, ha terminado la batalla, ¿no? Y en toda batalla pues hay un ganador y un perdedor, pero yo creo que no ha terminado la guerra, y no pensando tanto en que pueda haber un tercer intento de OPA de asalto al Sabadell, porque yo creo que al BBVA le va a costar, o a la cúpula del BBVA le va a costar recuperarse del varapalo, pero sí que siguen en otros vertientes, ¿no? Por una parte, el Sabadell ahora tiene que demostrar que de verdad era bueno quedarse solo, o incluso plantear su propia expansión por otra parte uniéndose a otros bancos, ¿no? El BBVA ahora, pues ver qué va a pasar con la cúpula, porque al final no deja de ser una derrota lo sucedido, y bueno, pues, si finalmente se reparten esos dividendos o qué ocurre con ese 25,3, si no recuerdo mal, que al final se queda en el aire. Y luego no olvidemos aquí una variable muy importante que también me parece relevante y que también me hacía gracia escuchar, creo que era el presidente, ¿no?
Sí, estamos escuchando.
Sí, con el esfuerzo de sus trabajadores, sus accionistas y su cúpula, y por qué no decirlo, también con la ayudita del gobierno, ¿eh? Porque 27 permisos ha tenido que pasar el BBVA. Es un caso que, por otra parte, recordemos que está todavía en la Comisión Europea, ¿eh? Que continúa el proceso de sancionado al gobierno por la injerencia en una cuestión de mercados que no debería meterse.
Bueno, era un poco Breitheart, ¿no? Escuchar allá a Josep Olivo.
Un poco luego de Wall Street,
Bueno, a ver, es que pensemos que esta operación, que por cierto hemos retransmitido también los medios, en muchos casos también con campañas de publicidad prácticamente en directo, tiene muy, 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 muy pocas comparaciones posibles. Ha sido una OPA hostil y un proceso, en términos, digamos, de cómo se ha ido produciendo, absolutamente salvaje, ¿eh? Que lo hemos ido viendo en los medios de comunicación. Yo sí creo que es un fiasco importante para el BBVA, estoy de acuerdo. Sabemos que el Gobierno de España, la Generalitat, la patronal, es decir, políticamente ha habido un interés de los gobiernos, tanto de Generalitat como de España, porque esta OPA no saliera. Y es verdad, Fernando, que han puesto, digamos, todos los palos en las ruedas posibles. Incluso la Comisión Europea dio el visto bueno, porque además sabemos que hay una voluntad, digamos, de concentración bancaria. Pero creo que es un fiasco muy gordo para el BBVA. Acordémonos de que ya en 2020 se intenta una fusión amistosa, nada que ver con esta OPA hostil. El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha apostado, casi diría personalmente, por esta operación, y creo que una vez más se demuestra, como en tantas facetas de la vida, incluso para las grandes operaciones de este tipo, corporativas, financieras, de tan alto nivel, es muy importante no solo contar con respaldo financiero, sino no cometer errores en la lectura del contexto institucional pegado al territorio. Y yo creo que el BBVA en este caso no ha medido bien y le va a costar, aunque los mercados ahora lo celebren, que a veces los inversores, no tenemos que olvidarlo, van por caminos muy distintos a las cúpulas de las compañías.
Totalmente. Bueno, hoy, por cierto, no sé si sabéis que se celebra el Día Mundial contra el Dolor para recordarnos lo importante que es mejorar la calidad de vida de quienes lo sufren. Pero en este programa sabéis que somos transparentes y tremendamente sinceros. Así que Pues estamos hablando con nuestros oyentes de los quejicas, porque a veces un simple dolor de cabeza se convierte en un mundo y en un drama que para qué te cuento.
Sí,
¿quién
y...
es la persona más quejica o el peor enfermo que conoces? Fernando Bonete.
Creo que yo mismo, ¿eh?
Ah, mira, sinceridad.
Bueno, si tengo que hacer caso a mi mujer, yo mismo.
Partimos de la base de que los hombres sois peores enfermos
sí,
que las
hay
mujeres.
Que
por Dios, probamos, de lejos.
Más, es que esto está demostrado científicamente.
Tenemos un granito de fiebre y ya, vamos,
se
acaba el mundo.
Del dolor está
me
bastante
morir,
más bajo.
No puedo con la vida.
Y los dramas, además. Ay, por favor, déjame, no entres, no te vayas a contagiar. Pero si sola te duele la cabeza.
Pues sí, partimos de esa realidad y vamos a ver qué pasa esta tarde.
Hola, buenas tardes. Pues en mi casa, el más quejica es mi marido. Además, se lleva, vamos, matrícula de honor. Pero además está todo el día. Ay, qué mal estoy. Y bueno, eso según si tiene dolor, porque si tiene un resfriado, un catarro, ay, esta tos me está matando. Horrible, hay que escapar de él. Horrible, de verdad que sí.
Hay que escapar
bueno,
de él.
Bueno, un besito, hasta luego.
Bueno, hay gente que se obsesiona con los dolores y con las enfermedades y no hay quien pare a su lado, la verdad.
Buenas tardes, gente. Mi mujer dice que el marido es hipolondríaco, creo que se dice. Pues eso, que si me duele la cabeza, pienso que me va a dar un hito. Si me duele el pecho, creo que me está dando un infarto. Si me encuentro muy flojo, creo que se me ha bajado el azúcar. Si estoy muy nervioso, creo que se me ha subido la tensión y me va a pasar algo. Bueno, un abrazo, gente.
No se puede vivir así con esa presión.
No.
Desde luego es hipolondríaco.
Es hipocondríaco, sí. O como se diga.
Eso.
Bueno, pues de eso hablamos esta tarde. ¿Quién es la persona más quejica, el peor enfermo que conoces? Y bueno, hombres o mujeres. ¿Quién es peor enfermo? Cuéntanoslo en el 607-150602.
Estás aquí, aquí cerca de mí.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase
towards both ending the war in Gaza.
Gaza. ¿Y ahora qué?
Escucha este lunes a Ángel Expósito sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Hola. Estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Su misión es ganar, la tuya proteger. ¿Sabes qué es una caja botín? Están cada vez más presentes en videojuegos para menores. Muchas prometen recompensas inciertas a cambio de dinero real. Y eso ya no es entretenimiento. Es otra cosa. Menos loot boxes, más real gamers. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dame paz y dame guerra.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien que si gigantes, que si ejércitos, y no eran sino molinos y ovejas. Le aconsejé usar unas gafas y ve del milagro. Ahora ve más claro que yo.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Porque de lo que se trata ahora es de ir dando forma a los siguientes plazos del plan. Ahora toca abordar el diseño del gobierno de transición. ¿Quién va a controlar esa gestión? ¿Y cómo se va a financiar la reconstrucción de Gaza?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Yo quiero el aire que tiene tu alma. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire, aire que derramas. Aire para quererte y aire para vivir. Yo quiero el aire que tiene tu
alma. Pues estamos ya en las 4:36 de la tarde. Seguimos con Fernando Bonete y con Paloma Esteban y vamos a hablar de un tema que ha generado polémica en los últimos días. Los días, precisamente, que tenemos en España de permiso por fallecimiento de un familiar. A día de hoy, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.3, reconoce 2 días remunerados por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho, hijos o parientes hasta segundo grado, ampliado hasta 4 días en caso de necesitar desplazamiento. Bueno, esto es lo que hay ahora mismo y lo que quiere cambiar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Hasta un máximo de 10 días por duelo. Tampoco es mucho. Hay legislaciones comparadas que tienen posiciones mayores, pero es un paso importante en nuestro país. Vale. Pero es verdad que uno o una, ¿no?, o una pareja de hecho, en fin, sufre un fallecimiento y no está en condiciones. Ni un empleado, ni una empleada, ni un pequeño empresario. Y esto es una demanda que existe en nuestra sociedad, porque los permisos que tenemos son demasiado exiguos.
Esto es lo que dice la vicepresidenta Yolanda Díaz. Para la patronal, la medida es una ocurrencia más de Yolanda Díaz y su presidente, Antonio Garamendi, irónico, sugiere otro permiso.
Yo pedía un permiso del permiso de la ministra. Es decir, permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Yo, sinceramente, creo que sería así porque que se ha agotado. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva.
Bueno, pues estas son las palabras de Antonio Garamendi. No son sus mejores declaraciones, hay que decirlo, ¿eh? Pero al margen de la frivolidad, que después tuvo que matizar, por cierto, la COE, diciendo que no discuten el duelo, pero sí las formas y el coste organizativo de la medida, seamos honestos y te lo pregunto primero a ti, que nos estás escuchando. ¿Se puede rendir en el trabajo 48 horas después de la muerte de un padre, de una madre, de un cónyuge o de tu hijo? Vamos a mirar ahora lo que pasa fuera, cómo funciona el permiso por defunción en otros países de nuestro entorno. Pero antes me interesa, Fernando, Paloma, que me deis vuestra posición y un porqué. ¿Os parece sensato rediseñar el permiso por fallecimiento en España? ¿Pensáis que es una demanda, como dice la vicepresidenta Yolanda Díaz?
Me parece sensato y necesario reformar este permiso junto con otros también importantes. Por ejemplo, la hospitalización también de un familiar de primer grado, que es también unos días muy cortos para terminar de ayudar a ese familiar. Es un periodo corto para el duelo emocional, pero es que ya no es solo el duelo emocional, es que hay una serie de trámites administrativos que llevan ya de por sí mucho más tiempo que el tiempo que se está dando. O sea, organizar el sepelio, ponerte en contacto con los bancos, pedir los tropecientos certificados que vas a necesitar para acreditar la defunción y seguir adelante con otros procesos administrativos. Las herencias, que es verdad que las herencias se pueden
dilatar en el tiempo,
pero por lo menos en los trámites iniciales. Solo los trámites ya llevan más tiempo de lo que se está ofreciendo. Además, hay un duelo emocional porque detrás hay una persona, que por cierto las personas están por encima del trabajo como tal, ¿no? Entonces, por supuesto.
O sea, yo también, yo coincido en que pienso en 2 días es muy poco, Pilar. Es que cuesta trabajo creer, ya no solo en cuestiones organizativas, que también, y coincido, que realmente cuando te enfrentas a una cuestión de este tipo es muy triste, porque además con ese duelo que tienes encima, el sufrimiento, el dolor, tienes que gestionar cosas. Es muy duro para quienes les toca hacerlo, pero ciertamente se requiere tiempo para organizar incluso todo lo que implica una despedida. Por lo tanto, yo, claro, a bote pronto te digo, sí, claro, que es poco, 2 días. Lo que no sé es dónde se pone el límite, por qué 10, no 7, no 6 o no 15, ¿no? O sea, es la duda que me genera. Y compartiendo lo que decís, que tampoco pienso que Garamendi haya estado especialmente fino en este comentario, porque creo que hablando del tema que es, se podría haber esperado otra cosa, sí comparto la idea, digamos, genérica de que tenemos la sensación de que el gobierno, que no tiene unos presupuestos generales, Pilar, que no tiene una hoja de ruta concreta, de vez en cuando, y sobre todo con un ministerio sensible, que nos afecta a todos, porque las reformas del Estatuto de los Trabajadores, al fin y al cabo, nos afecta prácticamente a la inmensa mayoría de trabajadores, se tira un poco de chequera y de este tipo de ideas. Y a mí me parece muy bien que se reabra el debate y que se haga un rediseño de todos estos permisos, pero sí me gustaría que fuera un debate contextualizado, un debate de altura y un debate que responda, pues por ejemplo, en el marco de un debate de presupuestos generales, no de la nada, con la sensación de que el gobierno de vez en cuando saca pecho de una medida de difícil oposición.
Y bueno, sí es verdad que el planteamiento es complicado ahora mismo cuando los empresarios están asumiendo tantísimos costes, ¿no? En un país de pequeñas y medianas empresas como el nuestro. Pero, y sobre todo, que todo se tiene que hacer desde el diálogo, ¿no? Desde el diálogo del gobierno con los agentes sociales, eso está claro. Pero ahora, las palabras de Garamendi, lo que decimos, no fueron las más afortunadas. El planteamiento no fue, como dices tú, Paloma, el más fino. Pero toda esta polémica nos ha llevado a preguntarnos cuántos días se dan por duelo en otros países. Mira, el caso más parecido al español es el que se vive en Italia, donde los trabajadores cuentan con 3 días de permiso laboral en caso de fallecimiento del cónyuge, conviviente, hijos y familiares de segundo grado. Asunción Serena, París, ¿cómo funciona la cosa allí en Francia?
En Francia, en caso de la muerte de un hijo de menos de 25 años, el trabajador tiene derecho a 14 días de permiso, a los que se añaden 8 días de duelo dentro del año posterior al fallecimiento. Si el hijo tiene más de 25 años, entonces son 12 días de permiso, 14 si este hijo además es padre a su vez. En el caso de la muerte de la pareja, estén casados o tengan un pacto de solidaridad o simplemente vivan juntos, el trabajador tiene derecho a 5 días laborables. Si fallece uno de los padres, un hermano o un suegro, son 3 días. Y si se trata de un abuelo, un tío, un sobrino o un cuñado, el trabajador dispondrá de un permiso de 1 día.
Curioso, ¿no? Aquí depende del grado de parentesco, establecen más o menos días. Realmente lo peor que te puede pasar en la vida es la pérdida de un hijo.
Ah, por supuesto.
Esto es incuestionable.
Yo, a mí me parece que el reparto de días, por lo que he entendido y escuchado, pues es razonable con respecto al grado de cercanía, ¿no? Lo cual está también muy bien y sería algo también bueno aplicarlo en España para evitar la ya conocida picaresca española con esto de los días de permiso, que también existe, ¿por qué no reconocerlo, no? Pero bueno, yo creo que con este caso, ¿no?, el francés, creo que escuchábamos, denota que hay un trabajo bastante grande detrás de diferenciar bien los casos, no a grosso modo ponemos 10 días por poner algo, ¿no? Lo cual también dice
mucho.
Y
me parece interesante el caso de Francia que ha contado la compañera, porque quizá en un rediseño, bueno, pues bien pensado y debatido, no estaría mal el asunto de fijar en función del grado de parentesco,
claro,
o por
claro.
ejemplo la edad. Fíjate que es verdad, ¿cómo va a ser lo mismo perder a un hijo, que siempre es doloroso, Pilar, por supuesto, pero de menos de... Yo mientras lo escuchaba, la compañera de Francia decía, joder, pues es verdad, que tengas una pérdida tan dolorosa, o sea, de un hijo muy joven, de menos de 25 años, pues no es igual que cuando ya es una persona mucho más mayor. Me parece interesante ese planteamiento.
Mira, os cuento el caso de Portugal, que está muy por encima de España y del resto de países europeos. 20 días seguidos si fallecen cónyuge, pareja o hijos. 5 días para padres y suegros. 2 días para hermanos, abuelos o nietos. Y además contempla duelo gestacional hasta 3 días. ¿Y cómo funciona este permiso en Alemania? Rosalía Sánchez, Berlín.
En Alemania existe la posibilidad de obtener un permiso laboral de 1 o 2 días por defunción de padres, hijos o pareja, pero no está regulado ni garantizado por ley de forma universal. El Código Civil recoge el derecho a ausentarse del trabajo sin pérdida de salario por un periodo breve, textualmente, en caso de un motivo personal importante. Pero el permiso por defunción puede ser excluido por contrato laboral, convenio colectivo o acuerdo interno con la empresa. En la práctica, lo usual es un día o dos, aunque hay una diferencia cultural sustancial porque en Alemania los funerales y entierros suelen celebrarse varias semanas después del fallecimiento, por lo que hay más tiempo para el duelo y los trámites hasta ese momento. Y aunque no hay estadística oficial, la Cámara de Comercio de Berlín, por ejemplo, informa de un promedio de 0,3 días por trabajador al año en permiso por defunción.
Gracias, Rosalía. Saltamos ahora a Londres. Eva Millán, ¿en Reino Unido el permiso por fallecimiento está regulado por ley?
En Reino Unido no existe formalmente el permiso por defunción. Ninguna ley lo establece, aunque la mayoría de las empresas, a título individual y totalmente voluntario, ofrecen bajas denominadas compasivas cuando fallece un familiar cercano, generalmente entre 3 y 5 días. La excepción es para padres y madres únicos que tienen cobertura en caso de perder a un hijo menor de 18 años o tras una muerte perinatal transcurridas 24 semanas de gestación. Se trata de una quincena en total que se puede distribuir como lo deseen los afectados en un plazo de un año.
Gracias, Eva. Recuerdo que la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz es aumentar a 10 los días por fallecimiento en nuestro país de los 2 o 4 que tenemos actualmente. ¿Y qué pasa en Estados Unidos con este permiso? David Alandete, ¿existe como tal?
Aquí en Estados Unidos no existe un permiso de duelo regulado a nivel federal. Todo depende del empleador y de los convenios laborales de cada empresa. En general, las compañías ofrecen entre 3 y 5 días pagados por el fallecimiento de un familiar directo, aunque no están obligadas por la ley. Los trabajadores públicos o sindicalizados suelen tener mejores condiciones, mientras que en el sector privado muchos deben usar días de vacaciones o ausencias personales. En los últimos años, algunos estados sí han propuesto ampliar ese derecho, pero en el Capitolio, a nivel nacional, no ha avanzado una legislación común.
Pues ya veis que en cada país se hace de una forma diferente, pero vamos, que parece que los que tenemos menos somos nosotros por aquí, ¿no? O que lo tenemos menos regulado, o más estandarizado y no se hace tanta diferencia como en otros países.
Salvando el caso de Reino Unido, que al parecer parece que no había nada, o la baja compasiva, que bueno, me ha resultado muy curioso el nombre, ¿no? Te la dan por compasión casi, ¿no? Exceptuando el caso de Reino Unido, creo que efectivamente somos los que menos tenemos. Luego me ha resultado muy llamativo el caso de Estados Unidos, que al final es la empresa la que decide
depende
si te da o no. Y al final el trabajador tiene que cogerse días de vacaciones o de sus propios días de...
Bueno, pero de Estados Unidos no nos extraña, no sé por qué, ¿no?
No, porque bueno, no tienen, por no tener, no tienen como tal una sanidad pública o un estado de bienestar, ¿no? Entonces al final pues es lo que, bueno, pues lo que toca, ¿no? Pero al final en Estados Unidos pasa un poco lo que acaba pasando en España, que te coges tus propios días de vacaciones o esos días que tenías de permiso acumulados para poder dar cuenta de unos trámites que si no puedes hacer absolutamente nada. Luego también es verdad que las empresas suelen también portarse de manera compasiva, o al menos así me absolvió a mí en mis casos, de que aunque agotas tu permiso, si necesitas 1 o 2 días, a lo mejor te lo pueden hasta conceder, ¿no?
Sí, pero es verdad que eso al final queda en manos de la voluntad,
claro,
de las empresas.
Total.
A mí
sí,
me ha llamado la atención.
O lo mismo que en casos muy graves, lógicamente, tú vas a tu médico de cabecera y te van a dar
también
una baja.
Eso, eso.
Pero al final es una medida discrecional que depende del médico, que hombre, el médico con toda la empatía del mundo te va a conceder esa baja, o depende de tu empresa que con su buena voluntad también te conceda unos días de gracia, ¿no? Pero
claro,
el derecho como tal aquí en España son 2 días o 4 si ha sucedido en otra ciudad diferente a la tuya.
Y es llamativo, Pilar, como decías, que en esto estemos más cerca de Estados Unidos que
sí,
de otros países europeos. A mí me ha resultado muy interesante la comparativa. Ya digo, el caso francés, fijaos, me ha llamado mucho la atención el tema de que tengan incluso que lo fijen en función de los años, de la pérdida, en este caso del hijo que se tiene. Pero ya digo, por lo visto España entonces diríamos que está a la cola de prácticamente de todos los países.
Totalmente.
Homólogos y vecinos. Sí.
Bueno, Francia, ya sabéis que el estado de bienestar para ellos es sagrado, lo
sí,
pelean además con
sí,
grandes protestas
sí,
en la calle, y fíjate la que tienen precisamente montada en el país, ¿no? A cuenta de que no quieren que les toquen el tema de las jubilaciones,
las pensiones, etcétera.
Bueno, pues cosas que aprendemos. Curiosa la comparativa, exacto, que hemos establecido con el resto de países, bueno, algunos de los que nos rodean, y en el caso también de Estados Unidos. Pues fíjate, hoy estamos con toda alegría porque venimos de un tema de esto y ahora estamos en el Día Mundial Mundial contra el Dolor, para recordarnos lo importante que es mejorar la calidad de vida de quienes lo sufren. Pero bueno, queremos hablar de esos quejicas que todos tenemos también en nuestro entorno. Rosa Rosado.
Sí, y hay una teoría popular que dice que los hombres son peores enfermos que las mujeres. A ver, esto no tiene nada que ver con la guerra de sexo, sino que se debe a muchos factores, ya que las mujeres tenemos mejor resistencia al dolor. De hecho, existe un término conocido como la gripe del hombre o el man flu, en inglés, que se refiere a la percepción de que los hombres exageran los síntomas de la gripe o cualquier dolencia que tengan. Pobre bonito que lo tengo enfrente. Mientras que
vas a ir calentito, ya,
las mujeres, aun con gripe y todo, seguimos con el trabajo, con el cuidado de los hijos y con la vida en general. Entonces, ¿realmente es cierto que los hombres son peores pacientes que las mujeres o es solo un mito popular? Se lo hemos preguntado al doctor Francisco Javier Reza López, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Dolor y Paliativos de la Sociedad Española de Médicos y Atención Primaria.
La idea de que los hombres somos peores pacientes que las mujeres tiene buena parte de mito, aunque también algo de realidad. En mi opinión, no es que los hombres seamos peores pacientes por naturaleza, sino que culturalmente hemos aprendido a cuidar menos de nuestra salud. Desde pequeños, pues, se nos enseña a ser fuertes, a no mostrar vulnerabilidad. En cambio, las mujeres tienen más contacto con el sistema sanitario desde siempre, por ejemplo, durante los años fértiles, ¿no? Y están mucho más acostumbradas a expresar lo que sienten. En realidad, no es tanto una cuestión biológica, sino más bien de hábitos, cultura, educación emocional. Hay pruebas de que el procesamiento del dolor es diferente en ambos sexos, ¿no? De hecho, las mujeres, curiosamente, pueden presentar una mayor sensibilidad al dolor, o sea, pueden sufrir el dolor con mayor intensidad que los hombres, ¿no? Sí que es verdad que las mujeres, como hablábamos antes, están más acostumbradas a integrar, por presión cultural muchas veces, el dolor en su vida cotidiana, ¿no? Pero lo que está claro es que la sociedad ha enseñado a las mujeres a seguir adelante a pesar del malestar, a cuidar de otros aunque se encuentren enfermas, ¿no? Mientras que a los hombres, pues en cierto modo, se nos ha permitido, incluso alentado, que si no podemos rendir, pues paremos ante el dolor físico.
¿Qué os parece?
Pues que esto es así. Las mujeres sufrimos muchas veces el dolor en silencio y tiramos pa'lante, como los de Alicante, y en cambio los hombres, cuando se ponen malos, se tienen que enterar todo pichichi.
Pero yo me quedo con las palabras del doctor. No es que por naturaleza seamos más débiles, sino que vosotras sois más resistentes, más fuertes al dolor. Ahí está la clave.
Precisamente vamos a preguntarle por qué aguantamos más el dolor y podemos seguir con la rutina aunque estemos enfermas.
Sí que es verdad que las mujeres, como hablábamos antes, están más acostumbradas a integrar, por presión cultural muchas veces, el dolor en su vida cotidiana, ¿no? De hecho, las mujeres, curiosamente, pueden presentar una mayor sensibilidad al dolor. Pero lo que está claro es que la sociedad ha enseñado a las mujeres a seguir adelante a pesar del malestar, a cuidar de otros aunque se encuentren enfermas, ¿no? Mientras que a los hombres, en cierto modo, se nos ha permitido, incluso alentado, que si no podemos rendir, pues paremos ante el dolor físico. Yo creo que las mujeres no sufren menos, no son más fuertes por naturaleza. Quizá, en todo caso, están más habituadas a convivir con el dolor y a priorizar el funcionamiento a pesar del malestar.
Somos así, capaces de seguir con la rutina, aunque estemos enfermas. La vida sigue, ¿no?
Oye, escucharlo así, Rosa, es que es increíble.
Pero es la realidad.
Es así, Paloma, es así. Estamos abriendo melón que ya verás, va a estar sonando el teléfono toda la tarde.
Lo tenemos todo, chicas.
Había que decirlo y se ha dicho. Teníamos que sacar este debate de la esfera doméstica y se ha hecho. Y le he pedido al doctor un consejo a esos pacientes dramáticos para sobrellevar mejor el dolor o la enfermedad.
Bueno, la verdad es que en consulta no es raro tener de cuando en cuando algún paciente dramático, ¿no? Lo que sí es cierto es que detrás de ese dramatismo suele haber más un miedo, una necesidad de comprensión, ¿no? Y sobre todo recordar que el dramatismo no es exageración, no es una caricatura, es más bien una emoción mal gestionada, ¿no? Entonces, ayudar a esa persona a darle sentido al dolor es mucho más eficaz que restarle importancia que no lleva a nada. Y al contrario, potencia mucho ese sufrimiento.
Bueno, tenemos que ayudarles a dar sentido a ese dolor, pobrecitos
míos. Lo que pasa es que el paciente dramático, llamado también hipocondriaco, porque muchas veces es lo mismo, ¿no? Pues luego le pasa como el cuento de Pedro y el Lobo, ¿eh? Que luego tiene algo de verdad y no le crees. ¿Sabéis? Mi hermano era así, muy de pequeño ya era muy hipocondriaco y con 14, 15 años tuvo, bueno, un dolor en el estómago y mi madre le dijo, tira para el colegio. Vino a la hora de comer, comíamos en casa, que me duele, que tires de nuevo. Colegio por la tarde, vino al colegio con peritonitis.
Claro.
Bueno, pues pasa estas cosas, que sí. Si te estás quejando todo el día, luego tienes algo de verdad.
Efectivamente.
Y no te creen.
Y no te creemos. De hecho, bueno, me vais a permitir un toque de humor porque he encontrado algo genial. Y es que esto es lo que a tu marido le gustaría escuchar cuando está enfermo.
37,1, Ordi. ¿Cómo no te vas a encontrar mal? Si es que estás hecho polvo. Quédate descansando en la cama. Ni se te ocurra levantarte. Cualquier cosa que necesites me la pides. Cariño, ya estoy aquí. Te he comprado todo lo que me has pedido de la farmacia. El fentanilo, la ketamina, la morfina, la oxiclodona, el diazepam, el ácido sulfídrico, el ácido fodrídrico y el cianuro.
Aquí te traigo tus medicinas.
No, solo quería decirte que bueno, pues que estos años han sido maravillosos juntos. Gracias por todo lo que has hecho por mí, por esta familia y por el mundo.
Y por el mundo. Gracias por todo lo que has hecho por el mundo. Es maravilloso. Bueno, pues es que, a ver, que la realidad es esa.
Buenas tardes, gente y gente. Pues un servidor. No me aguanto ni yo mismo. Ya hemos estado para que me den la extremoción de lo malo que me pongo, aunque sea por una simple gripe. No aguanto nada. Mejor que me dejen solo, a oscuras, y cuando se me pase ya saldré de la habitación. Un saludo.
Bueno, pues hombres o mujeres, ¿quién se queja más cuando está enfermo? Te lo preguntamos en el 607-150602.
Hemos enmudecido a Fernando Bonete. Fernando, gracias por acompañarnos.
Me voy a casa, que me sigan apaleando. Adiós.
Bueno, asentía todo el tiempo, hay que decirlo.
Paloma, sí, gracias. Paloma Esteban, adiós, hasta la semana
que
viene.
Buen fin de semana.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas. Y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
En Alcampo, del 16 al 19 de octubre, tienes el mango granel origen España a 1,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿La aerotermia calienta toda la casa?
¿La energía de los paneles solares es gratis?
¿Pero qué ventanas son mejores? ¿Aluminio o PVC?
Y nosotros responderíamos que tenemos todo lo necesario para hacer que tu hogar gaste menos y ahorre más energía. Atentamente, Leroy Merlin.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas... gratuitas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Carlos Cuerpo califica de resultado positivo el fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Es la primera reacción del ministro de Economía a la operación de la entidad vasca que finalmente no alcanzó ni el 26% de los accionistas de la entidad catalana.
Esta OPA para mí tiene un resultado positivo en cuanto al precedente.